to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia. María Silvestre, ¿cómo estás, María?
Muy bien, Egunon.
Sí, has cogido la silla.
La silla bajita, sí.
Puedes subirla, yo he subido.
Esta es la silla.
Lo he intentado,
es la silla, María, que utilizamos para los entrevistados, para que vayan bajando según hablan. Entonces ya
aquí es donde
quedas con como con superioridad. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Y Pedro Mendicuchilla.
Hemos decidido que no hablamos de fútbol. Y no nos conviene de mañana.
Pues hombre, te voy a decir una cosa, pero llegar a la final contra el Atlético de Madrid yo creo que puede ser una revancha interesante.
Siempre habla del Barcelona.
Ya,
también,
pero es que
tío, no tienes sentimiento.
No era solo pensando en el Atlético, ayer hubo un partido también.
Sí, y por eso he dicho que la final contra el Atlético de Madrid, por eso
ya,
he dicho.
Y que ganará la Real, ¿quieres decir?
No.
Muy bien, María.
No, he dicho que jugar una final contra el Atlético de Madrid no estaría mal. Es una revancha, ¿no? Aquella
que sí,
revancha
que
europea
partido, que
se nos descafeinó.
Hay
¿te acuerdas?
Partido.
Que estabas hablando del 85.
Claro. Que se nos fue aquello.
O temporada o humores.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Hay partido.
Sí. Hombre, el nuestro sí, el del
el
Barcelona.
Nuestro también.
El del Barça
también,
no.
También.
Del
¿cómo
Barça
que no? ¿Cómo que no?
También.
La esperanza es el último que se pierde.
Espérate.
5-0.
5-0 o 9-0.
Bueno.
Que sé.
Bueno. Oye, nada, hablaremos de esto y de algo más. Venga, vamos a entrar en algunos temas del día. Que por cierto, que sí, ha estado Aitor Esteban aquí, pues también muy crítico se ha mostrado con el Partido Socialista de Euskadi, porque cree que se escenifican las discrepancias, se escenifica mucho ruido, casi como si estuviéramos en un ambiente preelectoral, ¿eh? No sé si eso... ¿Alguien tiene datos?
No, pero tú tienes hipótesis.
Yo tengo muchas.
No, pero muchas no, has dicho que van a... Yo te he escuchado.
A ver, sí, lateralmente. Yo te digo que hay unas locales que aquí, por ejemplo, van a ser dentro de un año y tres meses.
Sí, aquí en todo el Estado.
¿Qué ocurre? Pues que igual resulta que, dependiendo de las circunstancias, se hacen coincidir.
Sí, es una opción, yo creo que es una opción, bueno, que estarán barajando para que estarán
que,
midiendo.
Lo que pasa que, María, no vamos a engañarnos. Un año y tres meses es muchísimo tiempo para tal y como están las cosas, pero bueno.
Sí, pero yo creo que el Partido Socialista, o sobre todo Pedro Sánchez, no tiene en mente ahora adelantar unas generales antes de unas municipales o locales, ¿no? Es decir, lo que está pasando en las autonómicas, ¿no? Lo que pasó en Extremadura, en el Aragón, lo que probablemente pasará en Castilla y León, luego viene Andalucía, es decir, están dejando pues un escenario que al Partido Socialista... Es verdad que le hace mucho daño en el sentido de que está perdiendo las elecciones una tras otra y además pues son pérdidas muy significativas, pero también está poniendo de evidencia, ¿no?, que el Partido Popular, aunque gana las elecciones, no consigue mayorías absolutas y quien está ganando esas elecciones claramente es Vox con la subida que tiene. Ante ese panorama electoral, por mucho que el Partido Socialista internamente entiendo que haga una valoración negativa de su situación, es una situación que no le permite tampoco, ¿no?, convocar elecciones pasado mañana, porque el resultado no sería bueno. Entonces entiendo que estén o que puedan estar valorando pues que pase ese año y medio o ese tiempo, ¿no?, para ver si las cosas pues bueno se asientan y hay otros marcos y otros debates, ¿no?, que se puedan generar, ¿no?, derivados también de las negociaciones que se puedan hacer a nivel autonómico, de determinado tipo de políticas, de la situación internacional, porque yo creo que Sánchez está apostando mucho también por su perfil internacional y por marcar un discurso, ¿no?, contracorriente de lo que son pues bueno los discursos del populismo y de la extrema derecha en Europa y en el mundo. Entonces no veo un escenario de generales próximo, igual me equivoco, pero yo creo que como depende de que del presidente del gobierno, no creo que el presidente del gobierno esté haciendo una valoración, un diagnóstico electoral para valorar su convocatoria. Pero bueno, también nos sorprendió la última vez, ¿no? Cuando convocó justo después de las municipales, nadie lo pensaba y de repente nos encontramos con elecciones en julio del 23. Pues bueno, está en el aire.
Pero quién sabe. Yo no sé si los partidos políticos dentro de las de la cúpula de los partidos tienen a alguien que tiene una bola de cristal y va analizando yo que sé qué cosas para saber qué puede ocurrir
Tezanos,
en 3 meses.
Tezanos.
Bueno, eso es de los tuyos, ¿eh? Cuidado, de los vuestros,
no,
María.
Se ha desacreditado el CIS.
De fútbol, y decíamos, hay gente en Bilbao que es muy optimista porque piensa que dentro de un mes el Athletic va a estar mejor que la Real Sociedad. Y que la única posibilidad que tenemos de pasar a la eliminatoria es que dentro de un mes las cosas sean distintas. En política pasa un poco igual. Yo que sé qué es lo que puede ocurrir dentro de 1 año y 3 meses. Y no sé si alguien en los partidos políticos tiene encima de la mesa algo más que proyecciones, ideas de lo que puede pasar en la situación A, en la situación B o en la situación C, ideas acerca de lo que puede influir el caos internacional en el que estamos viviendo en una situación local o en una situación estatal a la hora de convocar o dejar de convocar elecciones. Es decir, yo más creo que la decisión final sobre cuándo se va a hacer una convocatoria va a depender de una circunstancia concreta, que de una ola que está viniendo en un momento determinado y que el partido del gobierno, el presidente del gobierno, decide aprovechar para, aprovechando esa circunstancia, convocar unas elecciones generales o hacerlas coincidir con unas elecciones municipales. No lo sé, yo creo que depende mucho de que la volatilidad de la situación internacional que estamos viviendo se concrete en algo, en una expectativa concreta que dé esperanzas a quien gobierna en este momento en el país para convocar unas elecciones. Va a depender de eso.
Pues vete tú a saber con Sánchez, ¿no? A mí me genera en principio incertidumbre porque también dependerá de cómo van las cuestiones de tribunales, las cuestiones de hasta dónde se siente el acorralado, luego, pues, yo qué sé, si dentro va a poder mantener la presión, porque ya han empezado a salir los Jauregui, los García Page y compañía. Y claro,
bueno, esos están siempre allí, ¿eh? Son sí, como sí, los champiñones,
ya, pero,
salen
pero,
cuando llueve.
Ya, pero hay una cuestión muy importante y es que hay estructuras de oportunidad y estructuras de oportunidad. Igual estos han tenido que estar callados durante mucho tiempo, porque ven que Sánchez en principio domina el partido y ellos no dominan nada, pero hombre, ayer García Page dijo una cosa que es interesante, o sea, resulta que aquí íbamos a palmar todos los soldados para mantener, ¿cómo es?, para mantener la Secretaría General, no sé, con el campamento general militar del general, bueno, no sé.
Sí, vamos a acabar con la infantería para defender el cuartel.
Para defender el cuartel, no, el capitán general. Sí. Entonces, claro, entonces eso por un lado, entonces esa presiones sí le van a llegar, o sea, imagino que habrá muchos cargos que estarán viendo que se les hunde toda la previsión que tienen, o sea, pueden ser alcaldes de pueblos medianos, grandes, tal, entonces se puede generar un movimiento que si se va articulando, porque claro, ahora vienen las elecciones, las andaluzas, ¿no? Castilla-León.
Castilla-León.
Ahí también va a perder, salvo que en Andalucía esté esperando a que Moreno Bonilla tenga un fracaso por los follones que ha tenido, pero yo creo que Moreno Bonilla está muy sólido. ¿Eh? Y además parece como de las personas más sensatas del PP, ¿no? O por lo menos que el que tiene el perfil de menor confrontación. Yo creo que, bueno, pues vete tú a saber con Sánchez, vete tú a saber, ¿no? Porque mañana mismo te puede negociar con Meloni, ¿no? Aunque anoche no haya cenado con ella. Entonces, a mí, para mí es una incógnita siempre Sánchez, por un lado. Y ya viniendo Euskadi, con lo que decías de Andueza, yo creo que el PSOE está buscando, digamos, alejarse un poquito del PNV ante la posibilidad de que tenga que negociar con Bildu. Porque también tiene negociaciones con Bildu que son muy significativas. ¿Qué te ocurre en Guipúzcoa si resulta que Bildu pues llega, ya llegó a 22 antes? a 22 de 50, ¿no? Si en esta te llega a 24, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Coalición con el PNV y con el PP para que no llegue Bildu a la Diputación? ¿Qué vas a hacer en Navarra? ¿Qué vas a hacer en el Ayuntamiento de Pamplona? Quiero decir que al final ahora mismo tienen un tablero mucho más resbaladizo todos. Ahora, el tema es que, bueno, pues vete tú a saber. Yo creo que desde luego está escenificando ese tipo de desencuentros Andueza. Me parece que es una estrategia de decir, oye, yo voy a tener las manos libres porque he llegado el caso... A mí me convienen muchas, como es, muchas posibles combinaciones. Claro.
Bueno, esa fue la táctica de la bicefalia una vez las elecciones en el Parlamento, ¿no? Porque dices, no entró Iñaco Andueza, no entró como entró Idoia Mendia en su día a participar del gobierno. Dices, no, me quedo fuera. Eso ya fue una táctica pensada también, muy valorada.
Sí, pero ahora tienes más diputados, ahora llevas más diputados a Madrid que los que lleva el PNV, ¿eh? Bildu tiene más diputados en Madrid, entonces eso también, Bildu no es una fuerza, digamos que todo el mundo tiene sus...
¿Os creéis vosotros, agenda? ¿Os creéis realmente la propuesta que ha hecho, por ejemplo, Bildu, que sigue insistiendo en ella, al PNV, que ya la ha rechazado Aitor Esteban también varias veces, como lo ha hecho esta mañana, de ir conjuntamente a generales europeas? ¿Creéis que tiene alguna solidez eso?
No, ninguna.
¿Simplemente ese es el ruido?
No, ruido, y si puedo... Y si puedo, ante un público que es crítico con el PNV y que puede ser crítico desde el PNV, pues es demostrar que no está dispuesto a hacer los sacrificios nacionales que exige la situación. Yo creo que, pues bueno, si arañas un 0,2%, pues bueno, pues puede ser importante también.
Madre mía, no me imagino el discurso de Ayuso en Madrid con una coalición PNV Bildu en elecciones generales y europeas. Bueno, vosotros jugáis con ventaja en eso de la bola de cristal porque analizáis la sociedad desde vuestra perspectiva profesional y sabéis lo que va a pasar en el futuro. Yo no, yo me meto en la piel de tantos y tantos alcaldes de pequeños municipios. Y cuando digo pequeños, digo municipios de menos de 50.000 habitantes, ¿eh? Que no son pequeños porque tienen muchos problemas y suponen una situación de gestión que requiere de unas habilidades extraordinarias. Y veo ahí a los regidores municipales enfrentándose, por un lado, a lo que tendría que ser el objetivo, que es resolver problemas de miles de ciudadanos que conviven en un espacio concreto y tener el ojo puesto también en lo que dice la prospección de resultados de las elecciones a corto plazo, a año y medio. Y yo no sé cómo se gestiona un municipio de 25.000 habitantes cuando uno está preocupado de gestionar y de resolver problemas y con la mirada puesta en lo que dicen los resultados de las elecciones o las prospecciones. Y me llama la atención la imagen que vimos ayer en el patio del Congreso de los Diputados cuando un montón de alcaldes y alcaldesas de municipios catalanes arropan a los diputados de Junts que han conseguido sacar adelante con el voto del PP y del Partido Socialista una ley que considera ya de una manera distinta en el Código Penal la multireincidencia.
Y el PNV también, ¿eh?
Y son regidores que me imagino que están en sus municipios con un ojo puesto en la gestión y otro puesto en que Alianza Catalana nos va a quitar votos y entonces esto hay que arreglarlo de alguna manera. Me resulta muy complejo entender el funcionamiento de este país y de las instituciones de este país y de los ayuntamientos cuando las personas a las que damos la responsabilidad de gestionar lo público tienen que estar con 2.000 ojos en situaciones tan distintas.
Estrábicos, ¿no? Tienen que ser, por lo menos.
De todas formas, yo creo que lo que es la estrategia política de un partido no la marcan sus alcaldes o alcaldesas.
Pero a lo mejor la sufren.
La sufren, claro. Evidentemente. La sufren, evidentemente. Sufren la estrategia de política de sus partidos, sufren quién está gobernando en las instituciones que están por encima. Es decir, no es lo mismo, ¿no?, estar en un ayuntamiento en Vizcaya siendo de EH Bildu y que la diputación esté en manos del PNV que a la inversa, o que haya comunión política. Es decir, claro que hay una clara relación interinstitucional, ¿no?, y que les afecta, y claro que les afecta la estrategia política, porque muchas veces acuerdos que sería como más sencillo, yo entiendo, poder promover en el ámbito municipal, están muy condicionados por esa estrategia política de un partido, ¿no?, que te limita en tu acción, porque gobernar un municipio, sobre todo si es pequeño, se rige por otras lógicas completamente diferentes. Y de hecho, en los municipios más pequeños, también la propia elección, ¿no?, de quienes van a ser concejales o quienes van a estar al frente de ese ayuntamiento, a veces ni siquiera está condicionado por las siglas, sino por la persona, ¿no? Entonces, pero claro, están muy influenciados y muy influenciadas por esas lógicas y por esas estrategias. Yo sí creo que el Partido Socialista, y sobre todo Andueza, está generando un estado de opinión en el que, bueno, voy a criticar un poco al PNV, aunque es mi socio en el gobierno, ¿no? Y de hecho yo creo que es una coalición sumamente estable, tanto a nivel de gobierno autonómico como a nivel de diputaciones forales o en el Ayuntamiento de Vitoria, pero ante la posibilidad real, ¿no? Y yo creo que ahí va llegando, no diría la madurez política, porque no es una cuestión de madurez, pero sí igual la suficiente regeneración social o, ¿no?, o cambio generacional. Sí, una legitimación, ¿no?, de la posibilidad de llegar a acuerdos también con EH Bildu en el marco de Euskadi, ¿no?, tanto a nivel de gobierno autonómico como forales, municipales. Yo creo que ya ha habido en algún caso más puntual, quizá de ahí esa bicefalia. También es verdad que hay diferentes perfiles en el Partido Socialista. Yo creo que Miquel Torres representa otra forma, ¿no?, de defender al Partido Socialista en el marco del gobierno, más institucional, más consensuada, más alineada con lo que es el propio gobierno. Pero yo aquí también en esa estrategia creo, y está funcionando a todos los niveles, incluso en la propuesta que pueda estar haciendo ahora Rufián a la izquierda del Partido Socialista, y es cómo manejamos y cómo priorizamos los ejes izquierda-derecha frente a soberanismo, no soberanismo, constitucionalismo, españolismo, como se quiera llamar. Y es muy difícil de conjugar en entornos como el nuestro o como Cataluña. No es fácil. Y ahora mismo yo creo que está obteniendo mucho peso el eje izquierda frente, ¿no?, tanto en lo que es la situación en el Estado español, ¿no?, el crecimiento de las derechas, el crecimiento de Vox, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Cuando Rufián sale diciendo tenemos que hacer algo, no está priorizando el eje soberanista, pero claro, él representa un partido soberanista. Entonces, en unas generales no hay una circunscripción única como en unas europeas, donde tendría cierto sentido. Entonces, es verdad que va a ser muy difícil encajar, ¿no?, vamos a decir, la legitimidad que tiene el discurso de la izquierda, que es lo que estaría igual buscando aquí también un Partido Socialista que quisiera o tuviera que acercarse a EH Bildu, frente al soberanista. Y cuando EH Bildu le hace la propuesta al PNV que preguntabas antes, yo creo que se está haciendo trampas en el solitario. O sea, yo creo que se llevarían un susto si el PNV le dijera, vale, vamos a ello. Porque de repente nos encontramos con un EH Bildu que está priorizando desde hace ya unos años y le va muy bien el eje de la izquierda, tendría que volver a priorizar el eje soberanista y acordar con un partido que teóricamente, no, en política social y en otro tipo de políticas, estaría supuestamente en las antípodas. Con lo cual yo creo que EH Bildu se da un susto si el PNV le dice, vamos.
Estaría bueno, esa hipótesis estaría maravillosa, sí, porque diciendo, cuño, tampoco te lo estaba diciendo,
que
en serio.
Que tampoco era para tanto.
Tampoco hay que tomarse las cosas
a pecho,
literalmente.
Te las tomas, claro, a pecho todas.
No, literalmente.
Bueno, Beñal, no. ¿Qué dice? Sí, pero perdón.
No, que sí, ese tipo de, como es, ese tipo de ejes, realmente es cada vez más complejo de gestionar, pero también tiene una parte de más sencillez en la medida en que por la derecha te vienen, claro, Vox y el PP. Eso también te facilita el gran acuerdo, que puede ser que a otra mucha gente pues le sorprenda, ¿no? Y que en el Estado le metan caña al PNV y a Junts, pues por no ser lo suficientemente de derechas y estar apoyándole a Sánchez, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues que aquella, la presencia de Vox les ayuda mucho. Yo me temo, y no me suelo poner las peores hipótesis, pero me temo que después de las próximas generales haya incluso una abstención por parte del PSOE para que el PP gobierne
Yo
solo.
Yo creo que sería deseable, la verdad. Pero
para que el PP gobierne solo. O sea, que esa puede ser la siguiente maniobra que pueda hacer el Partido Socialista, porque evidentemente o cambian mucho, o igual tiene que ser Tezanos el que tiene que salir diciendo, hombre, en el último barómetro nos ha salido mal, hemos perdido 12 puntos y esta vez ya gana el PP por mayoría. O sea, puede ser que Tezanos te salga con una tezanada de esas, que nos está hundiendo el CIS, como dice María.
Sí.
El prestigio.
Pues está hundiendo la sociología en general. No, la demoscopia,
sociología. Ahí estamos nosotros resistiendo.
Están ahí haciéndolo bien, pero la verdad es que es una pena porque es la encuesta
la
del
mejor,
Estado,
es la mejor.
Y la está desacreditando de una manera.
Bueno, yo pienso que al final puede ser que eso, que quepa esa posibilidad, ¿no?
A ver, sí, pero esa posibilidad, por ejemplo, se contemplaba en Extremadura también, para que Guardiola no dependiera, por ejemplo, de Vox.
Pero no puede hacer.
Lo que quiere ahora es que se cueza en su salsa. O sea,
a esta altura del partido no puede ser.
Claro. Pero bueno, Beñal, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues nos felicitan por el día de la radio, incluso nos regalan una poesía por este día internacional de la radio que celebramos y agradecemos también, claro que sí, esos buenos sentimientos. Seguimos con los buenos sentimientos. Qué gusto escuchar a María Silvestre, nos dicen por aquí.
Muchas gracias.
Y luego vamos ya, pues bueno, con lo que son las reflexiones sobre el día a día. Nos dicen que pronto, en referencia a Sánchez, pronto pasan su hermano y mujer por los juzgados. Me imagino que evitará ese lapso de tiempo. Y también otro que nos dice que igual el plan de Pedro Sánchez consiste en dejar en evidencia la dependencia del PP de Vox y mostrar al PSOE como único referente frente a la derecha. El resto de la izquierda española es una jaula de grillos, es lo que nos dicen por aquí. Así que bueno, pues esos son los mensajes que tenemos, Koldo. Así que si te parece, lo que hacemos es un alto en el camino y enseguida volvemos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Lentes de contacto de uso anual, monofocales y progresivas, con un 20% de descuento. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com. Derio todo color y fantasía en carnaval para cualquier edad. Apúntate ya al concurso de disfraces en la web derio.eus. Habrá muchos premios. El viernes disco, festa y chocolatada. Este sábado gran desfile de carnaval, concurso de disfraces y mucha diversión. Iñauteriak Derion.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Acércate a la 52 edición de la Semana Coral Vizcaína y disfrútala hasta el 13 de febrero. Corales de diferentes puntos de Vizcaya se dan cita en la Basílica de Begoña de lunes a viernes a las 8 de la tarde con entrada gratuita. Todo un gran certamen coral. Colaboran la DIA, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao Deia, Laboral Kutxa y Amadeus Bilbao Música.
Sopelako ostalaritza inauterietan jantzen da. El área de desarrollo local del Ayuntamiento de Sopela presenta el concurso de decoración de carnaval en establecimientos hosteleros. Del 6 al 15 de febrero disfruta del ambiente. Vota tu decoración favorita en bares y restaurantes de manera presencial a través del QR del cartel y gana 6 vales de compra de 45 euros a consumir en el municipio. Inauteriak Sopelan bizi eta gozatu tokiko ostalaritzaz.
Ayúdame a tender la ropa.
Déjalo, no es para ti.
Elige otra cosa.
Ese juguete no es para ti.
No seas tan mandona.
Así aprendemos lo que se espera de nosotras. Y sin darnos cuenta, algunas opciones se silencian. Las palabras limitan las oportunidades. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Gobierno Vasco.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Por cierto, que has mencionado antes y lo había mencionado, lo habéis dejado así, porque ayer, por ejemplo, el PNV también votó a favor de una iniciativa que salió adelante en el Congreso de los Diputados de forma inédita con los votos del Partido Socialista, del Partido Popular, de Vox y de Junts. Porque se habla que esta es una iniciativa de Junts, que es el de la multirreincidencia que decías antes, Pedro, pero bueno, hay enmiendas también del PNV metidas, etcétera y tal, ¿no? Yo no sé si con el Código Penal se solventan estos problemas. Lo que sí es que el personal está tentándose la ropa y parece que... porque es que la multirreincidencia ya está en el Código Penal.
Hay jueces muy...
es que ya estaba en el Código Penal.
Muy juiciosos, que explican que en los juzgados no hay puerta de entrada y puerta de salida, que todo el mundo entra y sale por la misma puerta y que la cosa no es tocar el Código Penal, sino aplicar la ley razonablemente.
Por eso digo,
bien,
es que ya estaba. Uh-huh.
Y dejarse de historias. Lo que pasa es que yo creo que desde hace muchos años la modificación del Código Penal, endureciendo las penas para quienes cometen estos delitos o aquellos otros, es una vía rápida para el acceso a una ilusión de que las cosas cambian. Bueno, ahora que se ha establecido la prisión permanente revisable, bajará la delincuencia. Ahora que se ha establecido la multirreincidencia, es decir, que con tres hurtos uno entre al juzgado, acabará la ola de personas que roban móviles y nunca acaban en prisión. No sé, ¿habrá algún juez que establezca prisión provisional para un multireincidente para el que la fiscalía no pide más de un año de prisión por la acumulación de delitos? Pues sospecho que no habrá ningún juez razonable que opte por incrementar la población reclusa de gente en prisión provisional por multireincidir en pequeños delitos. Entonces, bueno, pues se genera la ilusión o la sensación de que se ha conseguido algo. La foto de ayer del patio del Congreso de los Diputados, mejor dicho, el vídeo, con todos los diputados, empezando por Miriam Nogueras, como con la sensación de haber ganado 4-0 el partido, es muy llamativa. Digo, pero ¿qué celebra esta gente? ¿Qué, media Cataluña en alcaldes y alcaldesas en el patio del Congreso de los Diputados felices y contentos? No entiendo muy bien esta efusión de gozo que les llega a algunos por cosas como estas.
Yo creo que analizando un poco, ¿no? Es decir, ¿por qué una medida como esta adquiere un apoyo tan mayoritario en el Congreso de los Diputados? Creo que tiene mucho que ver con cómo los partidos políticos están tratando de dar una respuesta a una clase media que está asustada, ¿no? Que tiene unos miedos, a veces fundamentados, a veces no fundamentados, y que de esta manera, ¿no?, parece atacar, pues darles una respuesta, decir, no, también nos preocupan vuestros problemas, ¿no? Es decir, cuando a la izquierda, sobre todo pensando en el voto del Partido Socialista, ¿no? Porque yo creo que Junts claramente está mirando a Alianza Catalana, ¿no?, que le está comiendo terreno en Cataluña y que tiene un discurso anti-inmigración, anti-islamismo, es decir, claramente define al otro como un delincuente. Entonces yo creo que Junts claramente está tratando de contestar ese marco en Cataluña, y por eso el apoyo, ¿no?, de sus alcaldes y alcaldesas, para escenificar que ellos también tienen poder local y que pueden, ¿no?, combatir a Alianza. Pero a nivel del Partido Socialista, creo que también, ¿no?, es decir, tras la medida de la regularización de la población migrante, esta medida también es un poco contrastar cuando se critica lo woke, se critica el buenismo de la izquierda, ¿no?, como que la izquierda no es capaz de ver dónde están los verdaderos problemas. Y eso está pasando también, y le está pasando mucho a la izquierda en Europa, ¿no?, que se le cuestiona su capacidad real de resolver los problemas de una clase media que está asustada, que tiene miedo, que siente incertidumbres. Entonces, el tema de la reincidencia, ¿no? Es decir, por mucho que se base o no en datos reales o por mucho que esa medida del Código Penal vaya a resolver ese problema, porque quizá los problemas de fondo tienen mucho más que ver con qué capacidades hay en los juzgados, qué recursos hay en los servicios sociales, qué sistemas de educación y de inserción laboral, ¿no? Y de medidas de pues para atender a estos grupos que se mantienen en los márgenes. Pero claro, como la derecha lo que ha hecho es mezclar migración con delincuencia, con magrebíes, ¿no? Lo mete todo en una coctelera, lo agita y la gente, mucha gente lo compra, ¿no? Y de repente se siente indefensa y cree que los partidos, sobre todo los partidos de la izquierda, no están atendiendo a sus cuestiones. Incluso partidos, ¿no?, más centrados, como pueda ser el PNV, yo ahí a Junts ya no lo coloco, que consideran que sí que es verdad, que parte de su electorado tiene ese miedo, ¿no? Y apoyar ese tipo de medidas da una respuesta. Yo ahí también creo, cuando el PNV negocia con el Partido Socialista en el escudo social, que las medidas de desahucio de familias vulnerables sean diferentes cuando quien posee la vivienda solo posee esa vivienda, está de nuevo pensando en esa clase media, ¿no? Y en esos miedos y esas inseguridades que genera en esa población, que son mayoría y que son quienes realmente están votando. Porque la población vulnerable y la población migrante no va a ir a las urnas, pero la clase media sí va a ir a las urnas. Entonces yo creo que este tipo de medidas responden no responden a una efectividad política real, que tendrán sus consecuencias, sino sobre todo, ¿no?, a dar esa respuesta a esa demanda social que puede tener una amplia base de la población que cree que sus necesidades y sus demandas están siendo desatendidas.
Sí, yo creo que debajo de esto siempre hay una cuestión que hace verosímil todo este tipo de medidas, y es que la delincuencia está de pequeño nivel, existe, ¿no? Y que es muy incómoda y que puedes conocer cantidad de gente a la que le ha sucedido, incluso te ha podido suceder a ti. Entonces yo creo que el elemento de base es muy creíble, muy verosímil, para luego articular todos los demás discursos, ¿no? Y a partir de ahí, pues habrá probablemente ante esto, pues, yo creo, dos o tres cuestiones muy importantes. Yo creo que en principio el hecho delictivo multireincidente, para en mi opinión, no tiene solución. Y no tiene solución, va a seguir existiendo, y se va a seguir existiendo ese porcentaje que al final va a delinquir. Y que va a delinquir, que además probablemente no lo vas a poder resolver de ninguna forma. Ante esto, ¿qué medidas aplicas? Pues las medidas que aplicas, la primera que te viene por la cabeza es, a vos de pronto, no, pues les expulsamos y los devolvemos a su país de origen. Pero en el fondo, pues lo que decías de los jueces sensatos y de toda la judicatura sensata, porque al final sabe que aquí esto, pues digamos, es una patata caliente que está ahí. Y ante eso, y si es verdad lo de la clase media y sus miedos, y luego hay otro problema también muy importante, y es que no hay juventud. O sea, hay muy poca juventud, y la juventud que existe en volumen, ¿eh? O sea, cuando nos imaginamos el pensamiento, el espíritu crítico, y sí, dónde van a surgir las movilizaciones, pues ya no hay juventud. Es el que vota es, pues, clase media, asentada, tranquila, y además mayor. O empieza a ser mayor. Entonces yo creo que en todo ese sector, pues este tipo de medidas sí influyen, y ahí es donde están jugándose, pues, los cuartos, digamos, todos los partidos que están alrededor del centro. Y luego hay gente que te puede vociferar con medidas que va a adoptar que nunca las va a poder desarrollar, ¿no? Pero al final el discurso, al final esto es como una especie de nube gris, ¿no? Nube gris o una especie...
Estáis dejando, María y Xavier, muy preocupado, porque estoy escuchándoos hablar de las clases medias y no porque estéis diciendo cosas que no sean verdad, sino porque estáis diciendo cosas sabiendo lo que sabéis, que son muy verdad y que me deja muy preocupado. Y yo he entendido, y es igual, forma parte del discurso de la izquierda que no llega. Yo he entendido que las sociedades y los países tienen que hacer esfuerzos enormes, las sociedades occidentales, por reducir la desigualdad enorme que existe dentro de ellas, ¿no? Entre una clase media que está unos mega ricos que no sé de dónde salen, pero que también están, y un montón de gente que no tiene los medios necesarios para sobrevivir razonablemente bien dentro de esas sociedades. Entonces, si el objetivo es reducir la desigualdad, y yo creo que es un objetivo razonable, pero no se puede decir que el objetivo es reducir la desigualdad, porque entonces pierdo votos de la clase media, que lo que quiere es estar bien, y que no le quiten nada de lo que les corresponde, porque tienen un piso en Vic que compraron con no sé cuántos años y ahora viven de esas rentas o por lo que sea. Digo, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿no es posible sostener el discurso razonable y que tiene mucho peso y de construcción de futuro, de que hay que reducir la desigualdad en nuestras sociedades?
¿Sabes lo que pasa? El informe FOESA, el último, el noveno, aplicado en Euskadi, una de las cosas que revela es que ha disminuido, sigue existiendo, la exclusión severa, pero ha disminuido, hemos sabido en parte dar respuesta a la exclusión severa, y se incrementa la precariedad. Quiere decir que las personas que vivían en una integración plena pierden, y se incrementa aquellas que viven en una integración precaria. Es decir, se está extendiendo la precariedad. El empleo ya no es garantía de bienestar o de llegar cómodamente a final de mes. Son esas clases medias las que tienen esos miedos, porque realmente en muchas familias, y nosotros en el Deustobarómetro, desde que lo estamos recogiendo desde 2013, tenemos una pregunta, y es ¿qué esfuerzos hace usted en su economía familiar para poder llegar a final de mes? Y claramente nos sale que llevamos desde 2013, y yo creo que es algo estructural, porque en torno a un 17 y un 20%, incluso a veces más, personas que no ponen la calefacción en invierno porque no la pueden pagar, personas que no compran carne o pescado porque no la pueden pagar, personas que no van al dentista porque no lo pueden pagar, o no se compran la ropa que necesitan porque no lo pueden pagar, ¿no? Es decir, ajustes que está haciendo entre una quinta parte y una cuarta parte de nuestra sociedad, porque se ha incrementado esa precariedad. Entonces, sí somos conscientes, entiendo, de abordar el tema de la desigualdad, pero hemos cambiado el foco, la mirada de quién es prioritario en esa respuesta. No digo de forma legítima, bueno, de forma legítima sí, pero no de forma justa, ¿no? Porque no es lo mismo tener una familia, tener una casa, tener una red social, tener una red familiar, que no tenerla. Es decir, pero sí cunde, ¿no?, el discurso de que ese sí es falso, ¿no?, de que nuestros recursos se los están llevando las personas migrantes, ¿no? Yo no tengo acceso a la RGI porque se la estamos dando a otras personas. Eso es falso.
Y mucha juventud es que dice que los mayores se lo están llevando todo.
También, pero eso es una trampa, porque es
ya, pero, inducir... Pero sabes, pues que
son discursos inducidos, ¿eh?
Sí, es inducir un poco el conflicto intergeneracional cuando el problema es estructural, y cuando sabemos que durante la pandemia, por ejemplo, quien mantuvo a familias en una situación de extrema precariedad porque no podían trabajar y dejaron de cobrar los ingresos por el trabajo, por el empleo, fueron las pensiones de jubilación, fueron las personas mayores las que garantizaron el sostenimiento de muchas familias durante la pandemia en pleno confinamiento. No es un problema intergeneracional, y de hecho yo creo que en poco tiempo, atendiendo a la natalidad y atendiendo a cómo está acumulada la propiedad, va a haber mucha gente, poca gente con mucho, con lo cual se va a incrementar, ¿no?, el vector de desigualdad. Pero sí está pasando, yo sí creo que a nivel ideológico y estratégico, la izquierda europea, los partidos de la izquierda europea, la socialdemocracia clásica, pero también los partidos más a la izquierda, los antiguos partidos comunistas, no están llegando a la ciudadanía.
Es que no tienen discurso.
No hay discurso, además, el populismo de la extrema derecha se lo derrota con frases sencillas. Ayuso ayer diciéndole a los parlamentarios en Madrid que son tristes.
A coro.
Que son tristes. Y ya está. Y ya está. Eres triste. O sea, tus políticas es que son tristes.
Tú no puedes estar a la altura de las circunstancias, claro, porque no reís.
Entonces dices, o como no, o en pandemia, no, la libertad es irte a tomar una caña. Y esas cosas. O sea, es que parece absurdo y ridículo.
Y de una arrogancia aristocrática.
Pero luego tiene consecuencias, ¿eh? Porque también en Argentina ha pasado eso, y ahora les acaban de meter una reforma laboral que está la gente en la calle tirada, y con unos recortes y un aumento de la pobreza terrible,
pero,
y con soluciones escasísimas en todo lo que...
Pero han goleado para 30 años.
Sí, no digo que tengan la respuesta, pero que sí es cierto que hay mucha gente viviendo en esa incertidumbre, en esos miedos, y que de repente la izquierda se siente incapaz de dar una respuesta.
Y que gran parte de los jóvenes son aspiracionales.
Son aspiracionales, sí.
gran parte de los jóvenes, que tampoco tienen una ideología muy clara, una ideología izquierdista, sino que simplemente se ponen la hipótesis de...
Pero mira, yo... Peñat, cuéntanos algún oyente, porque digo, porque es que he visto algún comentario de algún oyente y quien me remonta a épocas pasadas. Cuando hablamos de inseguridad, yo lo he insistido aquí 30 veces. Digo, es que la gente no se acuerda lo que eran los 80. Ya sé que hay jóvenes que no saben, pero en los 80, que no había inmigrantes, robaban los de casa porque teníamos un problema social terrible.
Pues, si quieres, empezamos por eso, porque nos dicen para delincuencia la de los 80, con los atracos a farmacias, robos en los vehículos y trapicheos mil, y entonces no había tanta inmigración. Cuando se pongan en huelga un solo día en Bilbao todos los inmigrantes que tenemos, se paraliza Bilbao. Y otra cosa, deberían poder votar todos los residentes si trabajan y viven aquí. Esto es lo que nos decían por esa referencia que hacías, ¿no? A los años pretéritos. También nos dicen aquí que la clase media no tiene miedo, lo que está es dormida, y los partidos aún más, porque solo piensan en sus intereses personales y de partido. Y luego llega un Milei y un Abascal y nos preguntamos el por qué. Más por aquí, totalmente de acuerdo con María sobre el análisis sobre la multireincidencia. Creo que es en lo que está fallando la izquierda, la perspectiva de la ciudadanía. También dicen, claro, Coldo, Argentina lleva en progresión 30 años, por eso mi mejor amigo hoy en día lleva 20 años viviendo aquí, porque ahí se estaba muy bien.
Ya, por eso, la ironía no se capta en la radio, pero sí, lo pillo. Eso no, es. No, hombre, claro, a ver, está clarísimo además lo que está pasando. Había ahí, es verdad que tenían que elegir entre Guatemala y Guatepeor, pero cogieron peor. Nada más. O sea, no más.
Yo ayer estuve
con un tipo que te viene con una motosierra, que por cierto no ha engañado a nadie.
No he engañado.
Todo lo que dijo, ha dicho lo ha hecho. Sí. Ya está, lo ha hecho.
Y ha hecho incluso cosas que no dijo.
Claro.
Bien, pero ahí hay que mirar realmente cuáles pueden ser hoy por hoy los nutrientes de una política de izquierda. Y desde luego las izquierdas, el progresismo, no tiene hoy por hoy, y además tiene muy difícil articular un discurso que afronte el tema de la delincuencia menor. O sea, de hecho, no hemos sido capaces de organizar un mínimo discurso sobre eso, porque inmediatamente nos tiramos al polo de las desigualdades estructurales, que esas sí son las importantes, pero el problema es que gran parte de la sociedad europea no está ahí. Es decir, ya no está ahí. Y al final se abona a las otras tesis. Y evidentemente, si gran parte de estos partidos está consiguiendo muchísimos votos y está consiguiendo muchísima representación en toda Europa, pues tenemos que preguntarnos por qué lo hace. Lo que no podemos pensar es que son locos, ¿eh? ni que no saben cuáles son sus intereses.
No, los tienen muy claros. ¿Eh?
No, pero la gente media, la que te dice María, yo no me estoy refiriendo a lo que puede estar von der Leyen o lo que puede estar Rutter. Yo a la gente que vota, la gente que va a votar en las elecciones, la gente que ha votado el otro día en Aragón.
O la gente que no vota.
Sí, pero me da lo mismo. La gente que no vota sabe que debe votar, si no quiere perjudicarle, pero si no le vota, por algo no votará.
Yo esta mañana recordaba que la política no pasa de ti y al final depende tu vida de ella, ¿eh?
Ya, pero el tema es que tendremos que hacer unos análisis mucho más serios sobre por qué en un momento determinado hay una incertidumbre muy grande, a la vez que lo que decía María, ¿no? Que de los datos del último fue esa, o sea que...
Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En el mes de marzo, la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya impartirá talleres gratuitos sobre actividad física para mayores, nutrición oncológica, mindfulness y deshabituación tabáquica para personas con cáncer. Infórmate, es necesario apuntarse con antelación llamando al 900-100-036. ¡Te esperamos!
Vive Basauri en carnavales. Del 13 al 17 de febrero, Basauri se viste de carnaval. El ayuntamiento ha organizado un programa repleto de actividades para todas las edades. Desfile y concurso de disfraces, DJ para los más jóvenes, disco, festa infantil, calejira. Y los bares y comercios también se suman a la fiesta ambientando sus locales. A solo un paso en autobús, metro o tren. Del 9 al 14 de febrero, Sur el Muga Basauri. ¡Vívelo en carnavales!
¿Buscas un proyecto educativo innovador que prepare a tu chiqui para el futuro desde los 0 hasta los 16 años? San Félix y Castola en Ortuella es un centro en el que el trabajo cooperativo y por proyectos es nuestro eje. Vemos el futuro a través de robótica, tech science y TICs. Educamos en gestión emocional, pedagogía de la confianza y ofrecemos proyectos internacionales, plan de apoyo con profesor nativo y todos los servicios. San Félix y Castola, etorri eta ezagutu.
Bidebieta Jatechea, en la carretera de Munguía, Baquio y Bermeo, los guisos de Agustina, merluza con chipirones, menestra, alubias, ahora en un comedor más grande. Bidebieta, restaurante tradicional vasco, famoso por el cordero y las almejas en salsa. Auténtico, sabroso y sin complicaciones. En Meñaca, bidebietajatechea.eus.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Lehenengo erorketetatik gailurrik altuenetara. Familia, taldea eta herria bidearen urrats bakoitzean laguntzen izan ditugu. Elkarrekin, lan eginez, helburuak lortzen dira. Basque Team Fundazioa, Milango neguko jokoak, etxekoek egiten gaituzte handi.
Estás escuchando Egunon Bizkaia, en Radio Popular, Herri Irratia.
Pues nada, estamos cerrando ya capítulo, ya se nos han ido las cosas y eso que había temas muy interesantes, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 había temas locales también muy interesantes, esas disputas que hay ahora mismo en algunos ayuntamientos.
¿De dónde, Bilbao?
Pues Santurci, Vizcaya, por ejemplo, claro.
O, ¿salgo a negociar o que compremos la siguiente hora?
Claro, vamos a negociar la siguiente hora, no había más, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? O lo que está pasando en Madrid, que es muy divertido. ¿Qué queréis que os diga? Porque has mencionado a Ayuso, que estoy todavía perplejo porque le ha concedido o le quiere conceder la medalla. Ayer matizó, dijo a Estados Unidos. Ya, sí, lo que yo te diga, el faro de la libertad.
No, pero imagínate con qué arrogancia te tienes que sentir y qué seguro te tienes que sentir, para mantener esa posición y hacerlo.
O sea, la seguridad es absoluta.
En este momento
y
es...
Para pensar que no habrá nadie en la izquierda que, regalándole ella el vídeo de yo en Mar-a-Lago entregando un premio a Donald Trump, me haga polvo. Y nadie habrá en la izquierda que tenga la capacidad de generar con ese vídeo una información que desacredite absolutamente a Ayuso delante de la humanidad.
Pero ¿dónde van a emitir ese vídeo?
Bueno, no sé.
Dime, ¿qué medio de comunicación? No ¿qué sé. Medio de comunicación, salvo ahora mismo, por ejemplo, la 1, la televisión española, puede desacreditar a Isabel Díaz Ayuso?
Bueno, la 1, no sé.
Es que todos los demás están comprados.
El país está comprado.
El país tiene un problema ahora mismo que no sabe cuál es su definición. Ten en cuenta que el máximo accionista que ahora mismo está negociando, ya veremos si con Blas Herrero o con Rita la Cantadora, su salida del grupo, es un señor que lo mismo tiene, es dueño del Zaragoza que de empresas de armamento en Francia. Ojito, ¿eh? No estamos hablando de gente virginal, que tienes una deuda de miles de millones.
Intolerable en Zaragoza.
Claro, es que tú vete situando las cosas es muy complicado.
¿Qué es mejor de no conocer que de conocer?
Por eso,
y pedir que de robar.
Xabier Ayerdi, María Silvestre, Pedro Mendicuchía, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.